Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Víctor Maguinja, investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad Adventista de Malawi, África. A la doctora Ibala Torre Tuque, licenciada en veterinaria, máster y doctora por la Universidad de Zaragoza, España. Al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica y corresponsal del Microscopio en Bolivia. Al licenciado Rodolfo Aquino Cáceres, corresponsal en El Salvador.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard Kinsey Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El doctor Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio, infobioquímica.org.
El Microscopio.
La doctora Cristina Cerveto Ruiz es química farmacéutica, bioquímica clínica, con doctorado en química farmacéutica. Es profesora agregado de la Cátedra de Análisis Clínicos en la Facultad de Química de Uruguay. Es jefe del Laboratorio Central del Hospital Maciel y del Laboratorio del SMI Impasa del Uruguay.
Desde hace unos años, al profesional del laboratorio clínico se le plantean nuevos roles como profesional de la salud. Ya no alcanza con obtener el dato analítico en el laboratorio y entregarlo. El bioquímico, como profesional de la salud, tiene una gran responsabilidad ante la sociedad. Un relevamiento acerca del ejercicio profesional bioquímico actual en Latinoamérica informa que con el número de egresados, residencias y puestos de laboratorio disponibles, un bioquímico atiende aproximadamente a 1.850 habitantes. Para reposicionar el rol del profesional del laboratorio se origina un nuevo ejercicio profesional, la atención bioquímica, con un eje centrado en el paciente y ya no en la técnica analítica. Estamos tratando en El Microscopio de construir entre todos una idea cabal del tema. Para eso consultamos a nuestros corresponsales. Y estamos con el Uruguay, la doctora Cristina Cerveto, nuestra corresponsal en Uruguay. Cristina, ¿cómo crees que se puede favorecer la interacción en el equipo de salud de los profesionales que lo conforman?
Como dice Camilo Fernández Espina, que es el español tan conocido, que ha hecho tanto por la bioquímica, en los retos del analista clínico en el tercer milenio, escribe, y comparto plenamente con él, que el rol del laboratorio ha cambiado muchísimo profesional en el rol del laboratorio, porque la automatización ha reemplazado parte de su trabajo. Cualquier tipo de laboratorio, ya sea pequeñas empresas o uno con una gran envergadura, el profesional del laboratorio debe gestionarlo en todos los aspectos. Y uno de los roles es que es asegurarse de que el resultado que emite el laboratorio y que llegue al médico tenga la información suficiente. En la mayoría de los casos, el resultado, acompañado con valores de referencia, puede ser suficiente. Pero en otros, un ejemplo sería un proteinograma electroforético, el resultado debe ir acompañado con una interpretación del profesional. También puede darse en el caso de los estudios de autoinmunidad, en el que la interpretación del laboratorista, del bioquímico o químico, que es el caso que estamos hablando, debe acompañarse con una interpretación de ese estudio. Otro rol importante del bioquímico sería sugerir estudios complementarios para terminar de hacer el diagnóstico, o sugerir que en determinado tiempo repita el estudio para hacer un control evolutivo de ese paciente. Entiendo también que hay otra parte que es muy importante del bioquímico clínico, que es la interacción directa con el médico. En el caso de esos laboratorios que sean parte de un hospital o una mutualista, sería muy oportuno que el jefe del laboratorio tuviera una relación bien directa con los jefes de los diferentes servicios médicos o con la dirección técnica, para conocer de primera mano las necesidades de cada uno de esos servicios, medir si es adecuada la respuesta del laboratorio y también pautar, junto con los jefes médicos, la forma más adecuada de hacer una solicitud médica. Creo que ahí, para esos cargos de jerarquía, ese rol es muy importante para el buen desarrollo del laboratorio.
¿Y es importante, a tu criterio, que los que realizan los análisis clínicos se involucren en la educación a la población para la comprensión de la conveniencia de sus controles bioquímicos periódicos?
En Uruguay, el Ministerio de Salud desarrolla políticas de prevención, implementando ya sea campañas educativas que se transmiten en forma directa después en la atención médica del médico con el paciente, o hace en forma masiva publicidad a través de los medios de comunicación, hace educación a través de los docentes en escuelas y liceos. Por otro lado, en Uruguay existe el carnet de salud obligatorio, que es obligatorio para el estudiante y para el trabajador. Tiene una validez de 2 años. Cada 2 años se testea la glicemia, el colesterol o el perfil lipídico completo, y se realiza el testaje de sífilis en cuanto a estudios de laboratorio. Para la mujer se realiza la detección precoz de cáncer de mama con la mamografía y la detección de cáncer de cuello de útero con las colposcitologías oncológicas. Eso sería la paraclínica, digamos, que le corresponde a todos los que hacen diagnóstico. Mira, incluso este año, como meta del Ministerio de Salud, se trata de implementar la búsqueda de sangre oculta obligatoria en los adultos para el despistaje de un neodecolo. Entiendo que el rol del profesional del laboratorio en este aspecto sería promover que el usuario le conviene la utilización de este derecho como screening. Pero toda otra sugerencia podría llevar al sobreuso de los análisis, que entiendo que poco aportarían para la prevención y sí aumentarían el gasto en salud. Y además aumentaría el riesgo de mercantilismo de las empresas de laboratorios que son privadas, ¿verdad?
Y Cristina, ¿es cercana la implementación de la atención bioquímica en el Uruguay? ¿Está en las currículas universitarias la incorporación de este concepto o los cursos de posgrado?
Para tener nuevo rol de bioquímico, es necesario que el profesional del laboratorio, que en Uruguay puede ser un médico laboratorista o un bioquímico clínico, se actualice en forma continua, por intermedio de cursos, por congresos, por suscripciones a revistas académicas, y en particular es importante que se integre a las asociaciones criminales correspondientes. En el caso de bioquímicos está la Asociación de Bioquímico Uruguay. Tiene que tratar de evitarse la forma fácil de adquirir conocimiento que es peligrosa, que es utilizar como asesor a los asesores de las empresas de los insumos que nos venden en los laboratorios. En Uruguay no tenemos la especialización para los bioquímicos, pero nosotros intentamos transmitirles a nuestros alumnos de grado cuál debe ser el rol en el laboratorio clínico del bioquímico clínico y motivarlos para que sigan estudiando, que en este momento tenemos la facilidad de los cursos online de la Asociación de Bioquímica, por ejemplo, Argentina, que los utilizamos bastante en Uruguay, en España, cursos online que son no presenciales, que son muy formativos, que no nos resulta tan difícil realizarlos desde acá para nosotros. Y también tratamos de motivarlos para que se integren a las asociaciones geniales de bioquímicos.
Muchísimas gracias, Cristina Cerveto, desde el Uruguay, en este camino que iniciamos para investigar un poquito qué pasa en Iberoamérica con la atención bioquímica.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio. Try to make me go to rehab, I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time to help my daddy, thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab, I won't go, go, go. I'd rather be at home with the rag. I ain't got 70 days. Cause there's nothing you can teach me that I can learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot in class, but I know it don't come. It's hard to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time to help my daddy, thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab, I won't go, go, go. The man said, oh, why, yeah, thank you, he. I said, I got no idea. Said, I'm gonna lose my baby. So I always keep a bottle on it. He said, I just think you're depressed. And this me, eh, baby in the rain. Tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you'll know, no, no. I don't never wanna drink again. I just need a friend. See, I'm not gonna spend 10 weeks. Have everyone think I'm the man. And it's not just my pride, it's just healthy. His hair dried. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you'll know, no, no. I ain't got the time. If my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Robin Gilbert es presidente de Fair Health, organización sin fines de lucro con la misión de aportar transparencia a los costos de atención médica y reembolso de seguros en los Estados Unidos de Norteamérica. Ha sido asesor general de una fundación dedicada a la investigación médica y presidenta de una coalición estatal para el adelanto de la investigación en salud.
Robin
Gilbert, presidente de Fair Health, bienvenida al microscopio.
Gracias, es un placer hablar con ustedes.
En esta entrevista queríamos hablar sobre diabetes tipo 2, que está en aumento en la población pediátrica. La primera pregunta es, ¿cuáles han sido los hallazgos en sus investigaciones sobre obesidad y diabetes tipo 2 en la población pediátrica?
Well, we looked at healthcare claims from the years 2011 to 2015.
Si tomamos el periodo que abarca los años 2011 a 2016, vemos que el porcentaje de diagnóstico de obesidad aumentó año a año en todos los grupos hasta los 22 años, con un aumento significativo en niños de 2 a 4 años. En el grupo de 19 a 22 años, el aumento en obesidad fue de un 154% y con respecto al diagnóstico de diabetes, fue de 129% en la población pediátrica.
¿Cuáles han sido los hallazgos sobre otras condiciones en esta población?
Well, we also found that two conditions that
también encontramos dos condiciones que están relacionadas con la obesidad: apnea durante el sueño e hipertensión, que han aumentado en la población pediátrica en un 161% y un 67% respectivamente. La prediabetes también aumentó en un 110%, y con respecto a la hipertensión, observamos que era notoria en edades de niños entre los 11 y 14 años y adolescentes con cuadros de apnea de sueño.
¿Quién tiene más probabilidades de ser diagnosticado con diabetes tipo 2 u obesidad?
Este es un tema fascinante. Vimos diferencias marcadas entre varones y mujeres. En la mayoría de los grupos pediátricos, las mujeres eran diagnosticadas con obesidad con mayor frecuencia que los varones, pero ellos eran diagnosticados en mayor medida con diabetes tipo 2, apnea e hipertensión. Por ejemplo, en el grupo de varones que abarca los 11 a 18 años, estas condiciones se se daban en un 68%, mientras que en la misma cohorte de mujeres se observaba un 32%. Estas áreas necesitan ser más investigadas.
¿Qué políticas están implicadas en el estudio?
El objetivo es concientizar a la población sobre estas condiciones en las diferentes poblaciones de jóvenes. Las facultades de medicina tienen que tratar estos perfiles y trabajarlos con los estudiantes. Y quizá de ese modo se pueda formar a profesionales de medicina que estén atentos y traten estas condiciones. Las aseguradoras tienen que revisar algunas políticas y ver hasta qué punto cubren los monitoreos y otras prácticas para prevenir y tratar obesidad y diabetes tipo 2. Además, hay que ver los perfiles médicos y evaluar si se promueven actividades físicas y ofertas nutricionales en las escuelas. Con respecto al menú que ofrecen y calidad nutritiva, ya que el presupuesto educativo minimiza la importancia de la educación física.
¿Cómo pueden impactar estos resultados en las reuniones de los clínicos con los médicos pediatras?
Well, with respect to clinical encounters with pediatricians.
Bien, podemos decir que los pediatras adoptan el monitoreo y protocolo de diagnóstico tanto para obesidad y diabetes tipo 2 como para otras condiciones relacionadas con apnea de sueño e hipertensión. Los pediatras también introducen a los nutricionistas y otras prácticas para evitar o modificar la obesidad. Los diagnósticos guiarán a los padres de los pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad. Los padres deben informarle al pediatra sobre cualquier signo o síntoma desarrollado. Los nutricionistas también cumplen su rol, intervienen y les brindan información a los padres. En el área donde vivo, brindan recursos relacionados con la obesidad, como por ejemplo dietas y ejercicio físico para la población joven.
¿Qué es Far Health? ¿Cómo puede ayudar toda esta información a las tendencias médicas y perfiles epidemiológicos?
Fair Health is a national independent not-for-profit organization.
Fair Health es una organización nacional independiente sin fines de lucro que contiene la cantidad más grande de consultas de salud en el país. Tenemos 22 mil millones de consultas de salud relacionadas con la experiencia en salud. Utilizamos la información para brindar conocimiento en diferentes tendencias y perfiles epidemiológicos. Por ejemplo, aislamos códigos de diagnóstico y características que nos permiten ver las tendencias en periodos de tiempo. Obviamente, todo esto para identificar disparidades geográficas. También hemos observado disparidades en los protocolos e intervenciones. La información puede revelar si las nuevas tecnologías están siendo distribuidas en todo el país o si están siendo aisladas en solo algunas áreas. Mientras tanto, podemos ver las consultas y evaluar diagnósticos particulares y ver qué condiciones se asocian con el diagnóstico. También se evalúan otros estudios y la morbilidad relacionados con determinados diagnósticos y condiciones para alertar a los médicos, a hacer análisis e indicar tratamientos para aquellas condiciones.
Robin, ¿ha participado en otros estudios en otras áreas?
Yes, our data are really a window into the whole healthcare system.
Sí, hay un espacio en todo el sistema de salud en el cual se puede ver si hay alguna tendencia que requiera atención pública. Hemos realizado estudios fascinantes sobre cáncer, investigaciones sobre la incidencia en aumento de estas condiciones, costos del sistema de salud y los tipos de servicios para monitorear las condiciones en cuestión. Tenemos una extensa lista de otros estudios realizados, de la cual estamos orgullosos y estamos muy contentos de poder comunicar y compartir estos estudios con el público.
¿Quisiera realizar algún comentario final?
No tengo nada más que agregar, solo agradecerles el interés en nuestro trabajo. Estamos contentos de poder compartirlo y de compartir esta experiencia en este área tan importante que involucra a la población pediátrica.
Muchas gracias, Robin Helber. Ha sido un placer contar con esta nota en el microscopio.
Thank you so much.
Muchas gracias.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio. Ven a beber conmigo en 12 copas, 12 campanas, esta medianoche. Escucharás al bronce congelado tañendo nuestro adiós con 12 voces. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundió el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en 12 gritos los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. Besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundió el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que te.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Estamos en El Microscopio por la web infobioquímica.org.
El Microscopio.
La doctora Miriam Aguilera es bioquímica y química clínica por la Universidad Autónoma de Honduras, especialista en epidemiología por la Universidad Autónoma de Nicaragua, diplomada en epidemiología por la Universidad Autónoma de México, presidenta del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras en dos periodos.
Desde hace unos años, al profesional del laboratorio clínico se le plantean nuevos roles como profesional de la salud. Ya no alcanza con obtener el dato analítico en el laboratorio y entregarlo. El bioquímico, como profesional de la salud, tiene una gran responsabilidad ante la sociedad. Un relevamiento acerca del ejercicio profesional bioquímico actual en Latinoamérica informa que con el número de egresados, residencias y puestos de laboratorio disponibles, un bioquímico atiende aproximadamente a 1.850 habitantes. Para reposicionar el rol del profesional del laboratorio se origina un nuevo ejercicio profesional, la atención bioquímica, con un eje centrado en el paciente y ya no en la técnica analítica. Estamos tratando en El Microscopio de construir entre todos una idea cabal del tema. Para eso consultamos a nuestros corresponsales. Y nos vamos a Honduras porque Miriam Aguilera, nuestra corresponsal en ese país, nos va a contar acerca de esta investigación que estamos haciendo sobre atención bioquímica. Bienvenida, Miriam. ¿Cómo crees que se puede favorecer la interacción en el equipo de salud de los profesionales que lo conforman?
Muy buenos días, Silvana, y todos los oyentes del programa El Microscopio. Todos los profesionales de la salud debemos tener un mismo fin, es brindar salud y contribuir al bienestar del ser humano. Para propiciar la unidad de las diferentes profesiones, se debe realizar planes de acción conjuntos. Se debe promover a través de los diferentes gremios actividades unidas, interdisciplinarias, de capacitación y alianzas estratégicas.
Miriam, ¿y para vos es importante que quienes realizan los análisis clínicos se involucren en la educación de la población, en la comprensión de lo conveniente que es hacer los controles bioquímicos periódicos?
Sí, es muy importante que el personal del laboratorio tenga una participación extramuros. Yo le digo a mis subalternos que levanten la cabeza del microscopio y vean qué está pasando afuera, que no se aíslen de los determinantes de la salud, que deben tener una proyección social, una cercanía con los usuarios. Una muestra es una persona y tienen derecho los pacientes a conocer su estatus serológico y cómo manejarse a sí mismos. El laboratorio puede informar a sus pacientes para que conozcan, entiendan su estado de salud y la necesidad y la utilidad de hacerse sus chequeos periódicamente de acuerdo a la patología que padecen o incluso los riesgos personales asociados a la herencia, el entorno, relacionando todo esto pues con la prevención. El laboratorio es muy útil también en la prevención de enfermedades, no solamente en el diagnóstico y seguimiento de las mismas.
¿Y cómo es la implementación de la atención bioquímica en Honduras? ¿Está en las currículas universitarias? ¿Incorporan este concepto o dan cursos de posgrado?
En Honduras se han dado diplomados relacionados con bioquímica, pero no existen posgrados en el país.
Muchísimas gracias, Miriam Aguilera, desde Honduras, nuestra corresponsal en El Microscopio, en este camino que iniciamos para averiguar un poco más cómo está en Iberoamérica el tema de la atención bioquímica.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio.
Muggy nights, the curtains drawn in the little room downstairs. Prima donna, Lord, you really should have been there, sitting like a princess perched in her electric chair. And just one more beer and I don't hear you anymore. We've all sugar bear, almost had your hooks in me.
gossip news hanging in my darkest dreams. I'm strangled by a haunted social scene, just a pawn I played by a dominating queen. It's 4 o'clock.
Bioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Stella Raimondo de Uruguay, Fernando Ruiz Cerdá de Chile, Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador, Patrocinio Chuecas de España, Beatriz Varela de Uruguay, Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica, Rosa Isabel Sierra Amor de México, Milagros de la Rosa de República Dominicana. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
el microscopio.
El doctor Gustavo Adolfo Fontecha Sandoval es licenciado en microbiología y química clínica por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, máster en ciencias en biología molecular y celular por la Universidad de Costa Rica y doctor en genética y biología celular por la Universidad Complutense de Madrid.
Muy bienvenido, doctor Gustavo Adolfo Fontecha Sandoval, a El Microscopio. Con esta presentación queremos saber unas cuantas cosas sobre el laboratorio. ¿Cómo es y cuál es el laboratorio que recientemente inauguró y que usted está dirigiendo?
Sí, cómo no. Bueno, el laboratorio es un centro de investigaciones, ese es el nombre que recibe, Centro de Investigaciones Genéticas. Pertenece a un instituto de investigaciones en microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
¿Y por qué han tenido que crear este laboratorio? ¿Qué necesidad había? ¿Qué cosas faltaban realmente, tanto en la universidad como en el país?
Sí, bueno, la creación del laboratorio es bastante coyuntural y la verdad es que surge por un proyecto puntual que se le presentaron a las autoridades de nuestra universidad para poderse prestar servicios de determinación de paternidad a la comunidad en general. Porque en el país solamente existía el Ministerio Público, que es decir, la Fiscalía del país, que hacía este tipo de análisis cuando eran requeridos a través de la vía judicial. Pero cuando las personas requerían hacer estos análisis por la vía privada, pues tendrían que recurrir a un laboratorio que enviaba las muestras al extranjero. Y esto encarece un montón los costos, ¿no? Como puedes imaginar. Entonces la universidad, que es pública, pretendía llenar este vacío, digamos, en el mercado, para las personas que quisieran hacerse este tipo de análisis. Y afortunadamente entonces lo aprobaron y con él tuvimos la oportunidad de comprar el aparato este, el secuenciador, el analizador genético, que sirve, como tú sabes, para otro montón de propósitos ya más de investigación básica.
Claro, ¿hay mucha demanda de análisis de paternidad?
Mira, tenemos justamente un año de haber inaugurado. Y aunque nosotros no hacemos análisis con fines judiciales, es decir, solo motu propio, porque la persona está interesada en conocer su estatus personal, tenemos cerca de 2 a 4 casos por semana. Es decir, no es muchísimo, pero para ser una entidad pública que no hace publicidad en los medios, etcétera, yo creo que estamos bastante bien para empezar.
No, pero es bastante. ¿Cuánto conflicto hay con el tema de la paternidad, ¿no? ¡Qué increíble!
Pues te podrás imaginar, Silvana, un país con un nivel socioeconómico bastante bajo, pues tiene muchísimos problemas de todo tipo a nivel social. Y uno de ellos es el machismo, la paternidad irresponsable, entre otros, que fue justamente lo que a mí me movió para tomarme la molestia de escribir el proyecto.
Claro. ¿Antes a dónde enviaban las muestras? ¿A qué país?
Depende del laboratorio privado, depende de las sociedades que tuviera, Costa Rica, México, Florida, incluso algunos a Gran Bretaña, tan lejos como eso, ¿no?
Claro, lo que debían demorar entonces, ¿no? Los resultados.
También, y bueno, el incremento también por los costos de envío.
¿Y este laboratorio qué otro tipo de prácticas está realizando?
Sí, yo diría que además de esa, que es nuestra prueba icónica, tenemos el diagnóstico de arbovirosis. Estas las hace el grupo de investigación de virología, porque como sabes está Honduras en una región muy tropical y tenemos aquí dengue y ahora recientemente chikungunya y zika, y pues el médico requiere un diagnóstico diferencial oportuno en algunos casos que lo amerita. Y como nosotros en nuestra universidad tenemos un hospital escuela, que es el hospital de referencia más grande del país, entonces los casos de arbovirosis que son clínicamente difusos, que no se pueden dirimir solamente por clínica, son enviados a este laboratorio para que les hagan todas las pruebas diferenciales. Ese es otro de los ensayos que prestamos como venta de servicios.
Usted figura como coordinador de investigación en la maestría en enfermedades infecciosas y zoonóticas, ¿no? Y aparte del grupo de investigación en parasitología. ¿Hay mucha demanda de profesionales que quieran hacer este posgrado en su país?
Lamentablemente yo diría que no, Silvana, porque es una maestría en ciencias, no es una maestría profesionalizante, por lo tanto el mercado laboral de nuestros egresados yo diría que está limitado a la academia. Y bueno, es un nicho en Honduras muy, muy pequeño, ¿no? No hay una enorme cantidad de plazas para profesores e investigadores. Solo hemos tenido 3 promociones a la fecha, empezamos en el 2009, y la primera promoción tuvo 9 estudiantes, la segunda apenas 3 y esta ahora que estamos terminando tiene 8. La diferencia de la primera promoción es que, dado que la maestría se inauguró con un grant, con una beca del gobierno canadiense, pudimos ofrecer becas absolutamente espléndidas y gratuitas para todos los chicos. Pero las otras dos promociones pues tuvieron que ser autofinanciadas por los mismos estudiantes. Y bueno, eso es muy difícil. Tienen que trabajar tiempo parcial en la universidad, es muy sacrificado. Pero bueno, a pesar de eso, ahí van heroicamente nuestros chicos y chicas y se están graduando con una eficiencia terminal casi del 100%.
Bien. Ahora, siendo un país de problemáticas zoonóticas complejas, ¿alcanzan los profesionales capacitados en estas áreas para dar cuenta de estos problemas o todo recae en los médicos?
¿Qué va? Tenemos un enorme déficit de profesionales que investiguen en áreas zoonóticas y biomédicas en general. El déficit es enorme. Lo que no tenemos son plazas de trabajo que ofrecer a estos chicos, ¿no?, con alto nivel de experiencia y de expertise. Pero necesitamos un montón de profesionales en el área. Ahora mismo, para decirte una cosa, no tenemos un solo entomólogo médico en el país. ¿Te imaginas todas las repercusiones que tiene eso en déficit de información fundamental, ¿no? Y los que tenemos son empíricos, es decir, no es que sean malos, pero se han ido formando, haciendo en el camino. No tienen información de posgrado. Y así para tantas otras áreas, ¿no? No tenemos micólogos, por ejemplo. ¿Te imaginas? Micólogos médicos no tenemos.
Pero no tienen porque no existe la carrera que los capacita y por ende no hay, salvo que vengan de otro país, o porque se reciben y se van.
Bueno, las dos cosas diría yo, porque no tenemos programas de capacitación a nivel de posgrado, por supuesto no tenemos ningún doctorado. Todos los que tenemos una formación extra tenemos tenido que salir del país. Esto no es fácil, porque normalmente no hay tanta beca, porque bueno, es la edad en la que uno empieza a casarse, a tener hijos, las prioridades cambian. Es un problema. Y los pocos que hemos logrado salir, algunos de ellos se han quedado en el extranjero. Ustedes en Argentina lo saben, ¿no? Es un drenaje de cerebros bastante importante, ¿no? Se quedan en otros países, en Suecia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España.
¿Y hay algún proyecto para abrir especializaciones y seducir a más masa crítica de estudiantes, oficialmente, digo, en la Universidad Nacional?
Mira, hasta donde yo sé, el único programa que yo conozco que me parece interesante es uno que se le llama de relevo generacional, que pretende ofrecer becas institucionales, es decir, no del gobierno, sino de la universidad, propiamente del dinero de la universidad, para que los chicos que son prometedores, que les interesa la ciencia, que tienen perfil académico, salgan con plata nuestra directamente al extranjero con el compromiso de ser reclutados profesionalmente a su regreso. Eso me parece por primera vez que va a tener un impacto positivo de aquí a unos 4 o 5 años rápidamente.
Bien. ¿Las universidades privadas allí ofrecen capacitaciones en este área? ¿Hay universidades privadas?
Tenemos muchas universidades privadas, pero ninguna hace investigación en el área de biomédicas, excepto nuestra, la Universidad Nacional Autónoma. Entonces, es un campo limitado de trabajo.
Dentro de la actividad propia del laboratorio clínico, ¿cuál es el mayor desafío que en su país tiene hoy el laboratorio clínico? ¿Cuál es el panorama del laboratorio en Honduras hoy?
Sí, fíjate que quizá yo no sea el mejor candidato para responder esa pregunta porque yo me autodefino como un ratón de laboratorio. Es decir, nunca, excepto un año que hice de servicio social, no ejercí la clínica, me he dedicado a hacer investigación básica. Pero por lo que he conocido, lo que he oído de los colegas, yo diría que el principal problema que se enfrenta es la falta de una regulación adecuada en términos de que los laboratorios clínicos pueden ser manejados incluso por personal técnico. En los papeles está que tiene que ser regenteado, dirigido por un colega, un licenciado al menos, ¿no? Pero lo cierto es que en las áreas rurales la gran mayoría de los laboratorios todavía están en manos de personal empírico, incluso auxiliares que no tienen ningún tipo de formación. Eso evidentemente pues tiene consecuencias en la calidad de los análisis que se ofertan a la población, ¿no es cierto? Ese sería uno de los temas que yo podría mencionar, pero seguramente hay muchísimos más.
Y volviendo al laboratorio específicamente que nos convocó para esta charla, ¿no? ¿Hay otros centros en Honduras que realizan las mismas determinaciones? Y si las hay y son privados, ¿tienen validez legal?
No. Los únicos laboratorios que hacen este tipo de análisis son, en cuanto a las pruebas de paternidad, es el Ministerio Público, la Fiscalía de la República, y son las únicas que tienen validez legal. Las otras son solamente porque la persona desea hacerse el análisis libremente, ¿no? Para conocer su estatus. Y estamos ahora mismo justo en el proceso de burocrático, ya te imaginas cuánto tarda, en hacer que el Ministerio Público valide nuestras pruebas para que ellos descargarse un poco también de tanto trabajo, porque como habrás oído las noticias, el Triángulo Norte Centroamericano pasa por una crisis social tremenda que supone muchísima violencia. Y ellos tienen, por lo tanto, en el Ministerio Público muchísimo trabajo forense y pericial que hacer. Yo diría que las pruebas de paternidad para ellos, pues más bien son una molestia, ¿no? Porque son es una gran cantidad de trabajo menos relevante en términos relativos que tienen que hacer. Nuestra propuesta es más bien que deriven las pruebas de paternidad a la universidad, que también es un ente estatal, y nosotros les colaboraríamos entonces, liberándolos del trabajo para que ellos se dediquen realmente a lo que es más importante, que es la genética forense.
Claro. Y además de paternidad, ¿ustedes pueden hacer otras determinaciones genéticas también para determinación de disfunciones o de el enorme universo de posibilidades de análisis que hay sobre el ADN? ¿Con qué nivel de complejidad pueden hacerlo?
Sí, ciertamente. Esta es una muy buena pregunta porque es exactamente lo que queremos hacer a mediano y largo plazo. Lamentablemente mi formación es de microbiólogo clínico, de genetista clínico no tengo absolutamente nada. Entonces, a pesar de que hay una enorme necesidad de ese tipo de servicios en el país, para ponerte un caso, apenas hay un citogenetista clínico en todo el país que está ya jubilado, es decir, no hay nadie, ni siquiera hay forma para hacer cariotipos, ¿sí? Que es una técnica del siglo XIX, muy básica. Entonces ya te imaginas ya todos los servicios moleculares y más complejos que se requerirían en el país. Pero bueno, no tenemos ahora mismo la capacidad de ofertarlos. Y por mi background de microbiólogo, los trabajos que hemos estado haciendo más bien están relacionados con el diagnóstico, caracterización de microorganismos, ¿no? Virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿no? Ese es el tipo de publicaciones que ahora mismo estamos efectuando. Más a nivel microbiológico, siempre con tecnologías de biología molecular.
Bien, y por último, ¿cómo ha estado funcionando desde que se creó, que ya hace unos cuantos meses, hasta hoy el laboratorio? ¿Qué puede decirnos de eso?
Me siento muy orgulloso de que en un año que tenemos de laborar ya tenemos reclutado cerca de 25 investigadores asociados, lo que quizá en otros países como la Argentina y el Brasil sea una cosa muy pequeña, pero para nuestra realidad hondureña es una cosa muy relevante. Personas que ya están haciendo investigación de forma permanente en nuestras instalaciones. Y otra cosa de la cual me siento muy orgulloso es que hemos hecho alianzas estratégicas muy importantes con, por ejemplo, la Secretaría de Salud del país y la Organización Panamericana de la Salud, y nuestro laboratorio le presta a estas instituciones los servicios de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, para enfermedades como la malaria y otras, ¿no? Porque el país no tiene desarrollado a nivel público esta tecnología o estas capacidades humanas. Y hemos hecho una alianza muy bonita, ¿no? Cosa que en otros países no ocurre por algún tipo de rivalidades o de inmadureces que tienen las personas incluso cuando somos adultas. Pero bueno, nosotros funcionamos bastante bien y prestamos esos servicios. Para ponerte un caso, ahora mismo acabamos de enviar el informe de vigilancia epidemiológica de resistencia a cloroquina en Plasmodium falciparum, el causal de la malaria, para Nicaragua. Y lo hemos hecho también, por ejemplo, para Guatemala, para El Salvador y, por supuesto, para el propio país, sin costo alguno.
Qué buena tarea que están llevando a cabo, ¿no? ¿Cuántas cosas interesantes hay para contar de los diferentes rincones de nuestro continente? La cantidad de gente trabajando como Gustavo en diferentes proyectos llevando adelante la manera de facilitarle la calidad de vida a la gente. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Adolfo Fontecha Sandoval. Ha sido un gusto conversar hoy con usted. Un gran abrazo.
Excelente, Silvana. Te agradezco mucho. Perfecto. Un abrazo hasta allá al sur.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio, por el momento, se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
El microscopio.
El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Resistencia. Una mujer de 70 años murió a fines del año pasado en Estados Unidos infectada por una bacteria resistente a todos los antibióticos existentes, según indicaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, suscitando nuevos temores de una propagación de estos agentes patógenos mutantes. La víctima estaba infectada por una cepa mutante de la bacteria Klebsiella pneumoniae, muy rara de la familia de las Enterobacteriaceae, resistentes a los carbapenemes, organismos resistentes a todos los antibióticos del mercado, incluida la última línea de defensa, la colistina. Este descubrimiento intensifica los temores de una pérdida de eficacia de los antibióticos, lo que haría muy peligrosas las infecciones que hoy en día son benignas.
Al microscopio.
Hepatitis virales. El primer informe de la Organización Panamericana de la Salud acerca de las hepatitis virales revela la enorme escala de esta epidemia silenciosa en el continente americano y aboga por una respuesta organizada en los países de la región para prevenir, detectar y tratar a quienes lo necesitan. La respuesta de salud pública en la región de las Américas 2016 estima que unos 2.800.000 personas presentan la infección crónica por el virus de la hepatitis B y unas 7.200.000 por la hepatitis C. De estos últimos, 3 de cada 4 no saben que tienen esta infección, la que puede derivar en cirrosis, cáncer hepático e incluso la muerte si no es tratada a tiempo.
Con microscopio.
Avances. La Organización Mundial de la Salud afirmó que ha habido muchos progresos en los últimos 10 años en la cobertura y la capacidad de producción de las vacunas contra la influenza, pero advirtió que el mundo todavía afronta una amenaza real de una pandemia. La Organización Mundial de la Salud lanzó en 2006 el Plan Global de Acción para aumentar el uso de las vacunas estacionales basado en datos, en el incremento de la capacidad de producción y en la promoción de la investigación y el desarrollo para mejorar las vacunas. Hoy, 14 naciones hacen esfuerzos por fabricar sus propias vacunas. En 2006, solamente 74 países tenían una política nacional de inmunización contra la influenza y actualmente son 115. Hubo además un aumento en la distribución de vacunas estacionales en algunas regiones, particularmente en América, y la capacidad de producción global para vacunas contra la influenza pandémica aumentó desde unos 1.500 millones de dosis en 2006 a 6.200 millones en 2015.
El microscopio.
Malaria. Los mosquiteros para la cama tratados con un insecticida químico seguro todavía proporcionan una protección significativa contra los mosquitos portadores de la malaria, a pesar del aumento de la resistencia a los insecticidas. La investigación quinquenal de 5 países, coordinada por la Organización Mundial de la Salud, evaluó el impacto de la resistencia a los insecticidas en herramientas esenciales de control contra los mosquitos portadores de la malaria, descubriendo que las personas que dormían bajo redes en 340 localidades de 5 países, Benín, Camerún, India, Kenia y Sudán, tenían índices significativamente más bajos de infección por malaria que aquellas que no usaban red, a pesar de que los mosquitos mostraron resistencia a los insecticidas en todos los lugares.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Cartometría avanzada, aplicaciones en inmunología, Saint-Étienne, Francia, del 6 al 10 de marzo, Kiemens, 2017, Seúl, Corea, del 16 al 19 de marzo, 2017, 20º Congreso Nacional para el Análisis y Garantía de la Calidad en el Laboratorio Clínico, Monterrey, México, del 17 al 19 de marzo de 2017, Aralab, 2017, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 20 al 24 de marzo 2017. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. cuarta conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre fase preanalítica, Ámsterdam, Países Bajos, 24 y 25 de marzo, MedLab, Asia-Pacífico, Singapur, del 29 al 31 de marzo del 2017, 15ª reunión del Comité Científico, Madrid, España, 30 y 31 de marzo 2017, por título en gestión de calidad para laboratorios clínicos, toxicológicos, forenses y servicios de sangre, 1 de abril del 2017, abiertas las inscripciones, educación continua en Chile, ENDO 2017, Congreso de la Sociedad de Endocrinología, Boston, Estados Unidos, del 1 al 4 de abril 2017, Medical Fair India, Nueva Delhi, del 6 al 8 de abril 2017. 10º Congreso Internacional sobre Mejora de Calidad en Laboratorios Clínicos, Tirán, Israel, 20 al 23 de abril 2017. ECMID 2017, 27º Congreso Europeo de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, del 22 al 25 de abril 2017, Viena, Austria, Congreso Mundial de Biomarcadores y Diagnóstico, Filadelfia, Estados Unidos, del 2 al 4 de mayo 2017. ISLH 2017, Sociedad Internacional de Hematología y Laboratorio, Honolulu, Hawái, Estados Unidos, del 4 al 6 de mayo 2017. Segunda conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, Timișoara, Rumania, del 10 al 13 de mayo 2017. Octavo Congreso de Medicina, Riga, Letonia, del 11 al 13 de mayo 2017. Noveno Simposio Europeo de Laboratorio Clínico e Industria de Diagnóstico in Vitro, Barcelona, España, 17 y 18 de mayo 2017. 19º Congreso Europeo de Endocrinología, Múnich, Alemania, del 20 al 23 de mayo 2017. ESPID 2017, Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas en Pediatría, Madrid, España, 23 al 27 de mayo 2017. Conferencia Europea en Genética, Copenhague, Dinamarca, del 27 al 30 de mayo 2017. Sexto Simposio Internacional de Laboratorio Clínico y Calidad, Barcelona, España, 30 y 31 de mayo 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento, Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab Atenas 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite sobre diabetes, Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite, enfermedades metabólicas óseas, el rol del laboratorio clínico, Atenas, Grecia, 10 de junio 2017. 44º Congreso Brasilero de Análisis Clínicos, João Pessoa, Paraíba, Brasil, 11 al 14 de junio 2017. FOSIS 2017, Federación of the Inmunología Clínica, Boston, Estados Unidos, del 14 al 17 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este helado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor. Esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir, esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a loco nos sobran los motivos. Este museo de arcángeles disecados, este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe destronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul. Qué poco rato dura la vida eterna, por el túnel de tus piernas, entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y dolorida, con su tempo knock knocking on heaven's door. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tus dudas, la rueca de Penélope en Luna Park, estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a Robin Gilbert, presidente de Far Health, a la doctora Miriam Aguilera, corresponsal en Honduras, a la doctora Cristina Cerveto, corresponsal en Uruguay, al doctor Gustavo Fontecha, director del Centro de Investigaciones Genéticas del Instituto de Investigaciones en Microbiología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la biología.
Bioquímica Clínica.
El microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.